3:16. Juan 3:16. Yo creo que es un versículo que lo sabemos muy bien de memoria, ¿verdad? Un versículo muy famoso, muy aplicable. Inclusive lo usan muchas entidades. Pero bueno, nosotros hoy nos enfocaremos a meditar un poco de este versículo, lo cual creo y estoy consciente que será de mucha bendición y edificación para nuestra vida. Si usted quiere ponerse de pie, mis amables hermanos, sería muy amable y lo leemos todos juntos. Leemos los versículos del 16 al 21. Juan, el Evangelio de Juan, versículo 3, de los versículos 16 al 21. Pero específicamente estaremos hablando del versículo 16. ¿Lo tenemos todos? Muy bien. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Que leamos el versículo 17 bien fuerte todos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas que sus obras son hechas. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este momento que nos permites venir, abrir la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, detenernos un poco en este versículo en el cual tú nos has hablado por mucho tiempo, por muchos años. Nos has enseñado que el Evangelio es verdadero. Nos has enseñado que tu palabra es verdad. Nos has enseñado, Dios mío, que fuera de ti no hay nada, pero que contigo lo tenemos todo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Tomen sus asientos, mis amables hermanos. ¿Cuántos tienen la Biblia en sus manos? ¿La tienen ahí? Yo le voy a invitar a que hagamos un ejercicio antes de entrar al pasaje bíblico. Yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 20. Vamos a leer primero el versículo 20 y luego leemos el versículo 19, luego leemos el versículo 18 y terminamos en el 16. Para amarrar bien la idea, ¿ok? Vámonos al versículo 20, dice: porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hasta ahí nomás. Leamos el versículo 19. Y esta es la condenación. ¿Usted escucha el cambio de lenguaje que vamos teniendo? Versículo 20, ahora dice el versículo 19: y esta es la condenación. Ojo a esto, el versículo 16 dice que Dios amó al mundo, ¿verdad? El versículo 20 dice que el hombre no sigue la luz, no ama la luz porque vive en tinieblas. El versículo 19 dice que el hombre no ama la luz porque vive en tinieblas, y esto en sí, dice el versículo 19 al principio, es la condenación. Que la luz vino al mundo, aquí específicamente refiriéndose a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan en el principio del Evangelio cuando Juan comienza a narrar de que Jesús era el Verbo? ¿Se acuerdan? Entonces dice el versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice la Biblia: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús, siendo la luz, vino y estos no le recibieron. Dice: porque sus obras eran malas. Versículo 18: el que en él cree, ¿qué dice? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, vámonos al versículo 16. Escuche bien. En el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ojo a esto, el versículo 18 dice, el que en él cree, tiene vida eterna. Y el que no cree en él, ya es condenado. Póngale mucha atención a estos detalles que son de mucha importancia. Dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que cree, ya ha sido condenado. Pero el versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero empezar con una ilustración, o mejor dicho, sí, con una ilustración. ¿Cuántos aquí han tenido, sus familiares han hecho una fiesta? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Todos han hecho una fiesta. A todos alguna vez, más de alguna vez les ha llegado una invitación de sus familiares, ¿verdad? A todos. Al menos que realmente toda la vida no lo hayan querido su familiar, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema, hermano. Pero alguna vez a usted lo invitaron. Y yo estoy más que seguro que alguna vez, a última instancia, usted no pudo ir porque se le atravesó algo, una emergencia, y no pudo ir. De repente, pues como a los 2-3 días, usted ve a otro familiar que este sí fue a la fiesta, este fue a la celebración, este fue al cumpleaños. Y de repente usted le dice, mira, ¿y cómo estuvo la fiesta? Y su familiar le dice, eso estuvo alegre. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo le dice usted? Ahí fue todo el mundo, ¿verdad? Ahí fue todo el mundo. Hermanos, este familiar suyo se está refiriendo a toda la raza humana que había ido a la celebración del cumpleaños, o se estaba refiriendo a las personas a quienes se les había dado la invitación. Ojo a esto. Hay un lenguaje que nosotros debemos entender. La Biblia está llena de prácticamente de este lenguaje y que nosotros debemos entender, y que no son nuestras costumbres. La Biblia fue escrita bajo las costumbres del Medio Oriente, y también tenían dichos así como nosotros. Entonces usted le dice a su familiar, ahí fue todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo fue ahí, pero usted entiende que fueron todos los que fueron invitados. Entonces el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero los versículos después dice que solamente aquellos que creen en él tienen vida eterna. Y los que han tenido vida eterna son los que han sido amados por Dios. Amados por Dios. Ahora, empezamos con nuestra meditación en este momento. Esa era como una breve introducción. Hablar de Juan 3:16 es hablar del versículo más citado en toda la historia de la Biblia. Aquí encontramos el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque está bien claro que Dios ama, regala, y al final del versículo dice que salva. Tres puntos muy importantes. Encontramos el mensaje del Evangelio, el mensaje de la redención. Podemos decir que este versículo tenemos el resumen de toda la Biblia solamente en Juan 3:16. Solamente en ese versículo tenemos el resumen de 66 libros de nuestra Biblia, puesto que el mensaje de toda la Biblia se centra en la salvación, redención del hombre, la salvación y la redención del hombre, con mucha razón, y por esa razón entendemos también el por qué este gran hombre, Martín Lutero, le llamó a este versículo la Biblia en miniatura, porque este versículo encierra todo el mensaje que Dios tiene para el hombre. ¿De qué nos habla este versículo, mis amables hermanos? Nos habla de tres cosas centrales que contiene toda la Biblia. Número uno, nos habla que Dios, o sea, nos habla del gran amor de Dios. Número uno, nos habla del gran amor de Dios. Número dos, nos habla del gran regalo de Dios. Número tres, nos habla de la gran salvación de Dios. Uno, nos habla del gran amor. Porque si usted comienza leyendo el versículo, ¿por qué digo yo el gran amor? Porque el versículo comienza diciendo, porque de tal manera, es algo extraordinario, es algo grande. Porque de tal manera nos habla del gran amor de Dios. El gran amor de Dios, fíjese cómo comienza el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando nos dice que Dios amó, ese Dios se refiere a la persona del Padre, Dios, porque de tal manera el Padre amó. Y nos dice dos cosas, nos habla del mundo, ¿verdad? Nos habla del mundo y ahora podemos, más que todo yo tomé tres respuestas de Benjamin Warfield, que fue un teólogo presbiteriano estadounidense, muy reconocido hace mucho tiempo atrás. Y él da tres respuestas importantes a este versículo bíblico. ¿Qué es el mundo? Dice él. Y en este espacio, como dije, tomé estas tres respuestas. En primera instancia, muchas personas, dice él, creen que el mundo significa todas las personas sin excepción. En otras palabras, cuando Juan 3:16 sigue diciendo él, dice que Dios ama al mundo, quiere decir que ama a toda la persona, cabeza por cabeza, igualmente a todas. Entonces dice él, la lógica va así, Dios ama a cada persona, Cristo murió por cada persona, por lo tanto la salvación es posible para cada persona. Sin embargo, dice, esta posición parece sugerir que el amor de Dios es impotente y por la muerte de Cristo inefectiva. En otras palabras, la conclusión natural de esta posición sería que toda la persona es salva y no potencialmente salva. Si Dios ama a toda persona y Cristo murió por toda persona, el amor de Dios no es impotente y la muerte de Cristo no es inefectiva. Entonces, dice él, la única conclusión es que la salvación ha sido asegurada para cada persona. Pero este punto de vista contradice la enseñanza bíblica del juicio de Dios, dice, evidenciado por el contexto inmediato de Juan 3:17-21, y quiero que usted se vaya conmigo ahí, donde dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Aquí prácticamente ya estamos saliéndonos de la idea de que Dios amó al mundo en general. Porque el versículo 17 divide un grupo de personas a los salvados y a los no salvados, a los que creen y a los que no creen. Entonces el versículo sigue diciendo, el que cree en él es salvo, pero el que no cree en él ya ha sido condenado. Entonces aquí quedamos evidenciando que el versículo 16 no está diciendo que Dios amó a toda la raza humana en general y que por tal forma Cristo Jesús murió para todos en general. Usted y yo hemos entendido que Cristo Jesús, su muerte es efectiva solamente y únicamente para aquellos a quien el Padre entregó a Cristo Jesús. Su muerte es efectiva específicamente para ellos, entre los cuales estamos usted y yo. ¿Cuántos estamos en ese grupo? Hemos sido llamados, hemos sido justificados, hemos sido separados. Está la segunda respuesta que dice Benjamín. Dice, según otros argumentan que el mundo significa todas las personas sin distinción. Esta posición enfatiza que Dios ama a más de un tipo de persona o grupo étnico. La muerte de Cristo en la cruz no fue solo para mente los judíos, sino también para los gentiles. El amor de Dios no está confinado a barreras nacionales, sino que se extiende a todo tipo de nación, tribus, culturas, lenguajes y gente. A esto todo el pueblo de Dios, ya sea arminiano o calvinista, dice con gusto amén al llamamiento de Dios. Si bien esta posición, dice, tiene el beneficio de ser indudablemente correcta y encaja con el contexto bíblico del Evangelio de Juan con respecto a la identidad global de los hijos de Dios, por ejemplo Juan 1:9 hasta el versículo 13 y Juan capítulo 4 y versículo 42, dice, no captura por completo el fuerte contraste entre de tal manera, la fuerza que se usó para el versículo de tal manera. O sea, poniéndolo de esta forma. De tal manera Dios entregó lo mejor de Él, porque lo mejor de Él era lo único que podía perdonar lo peor que estaba en este mundo. El mundo era lo peor, depravado total. Por lo tanto, necesitaba a alguien sumamente superior. Alguien que realmente hubiese sido santo por una eternidad, perfecto por una eternidad, sin manchas por una eternidad, sin fallo alguno por una eternidad. Por lo cual, esta es la única persona, el único regalo, el único medio por el cual este mundo tan depravado, tan pecador, puede ser perdonado. Y por esa razón el versículo dice: de tal manera amó Dios a sus escogidos, a sus hijos, para que estos, cuando el Padre los traiga, y más adelante vamos a ver estos versículos, el regalo no los rechace. Cristo Jesús no los rechace. Bueno, y yo en lo personal me quedo con la tercera posición o la tercera respuesta que da Benjamín, y dice así. Un matiz de la opción previa que es popular entre los teólogos reformados es argumentar que el mundo, según Juan 3:16, se refiere a los elegidos, dice él. El mundo se refiere a los elegidos. Por tanto, el Evangelio de Juan, Jesús enfatiza la particularidad de su gracia. Todo lo que el Padre me da, sigue diciendo él, viene a mí. No dice todos vendrán a mí. Dice todos los que el Padre me da vendrá a mí. Según Juan 6:37. Y sigue diciendo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Bueno, cuando hace énfasis en este aspecto, significa que hay ovejas, pero también hay otros animales. Porque las ovejas son las que conocen la voz del pastor, no todos los animales. Las ovejas oyen la voz de su pastor y le obedecen, según Juan 10, 14 y 18. Y dice: si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo les escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Esta es la respuesta con la que yo me quedo. Con esta respuesta, en lo personal, la hago mía. Juan 15, 19. Por esa razón, el versículo 16 no se refiere que Dios amó a toda la creación, a toda la raza humana en general, en cuanto a la salvación, sino que dentro de toda este mundo, dentro de toda esta generación, dentro de toda la raza humana, Dios amó a su grupo escogido. Dios amó a su gente. Dios amó a sus elegidos. Dios amó a sus hijos. Dios amó a aquellos que murieron, que creyeron por su fe, que viven hoy, y los que van a ser salvos en el futuro. Dios los amó. Entonces, bajo ese contexto, yo puedo decir: porque de tal manera Dios amó a su hijo, a sus hijos, porque ellos van a creer en Él, y cuando ellos crean en Él van a tener vida eterna, porque estos que crean van a tener vida eterna, y los que no crean, esto, el lenguaje que usa el versículo dice: ya han sido condenados. Si bien ve usted el versículo anterior, dice: ya han sido condenados. No hay esperanza. No hay esperanza. Versículo 15 y 20, capítulo 15, versículo 19 de Juan. Dios dice: yo ruego por ellos, dice Juan. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque es prácticamente solo en el Evangelio de Juan que estoy citando estos versículos. Dice: yo ruego por ellos. Y dice el versículo: no ruego por el mundo. Escuche bien el lenguaje que usa Juan 10:19. Dice: yo ruego por ellos. ¿Por quiénes ellos, hermanos? Por la familia en la fe. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Juan 17:9. Y así continúa, el punto es que el pueblo de Dios es escogido de un mundo incrédulo, de un mundo malo, de un mundo perverso, de un mundo totalmente inmoral, de un mundo totalmente fuera del amor, no conoce el amor. ¿Por qué? Porque no han sido amados. Mientras nosotros hemos sido amados por Dios, sí conocemos lo que es el verdadero amor, porque Él nos amó primero. Y por esa razón, el versículo Juan 3:16 es tan fuerte para nosotros, porque de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que cuando nosotros creyéramos en Él, tengamos vida eterna, gracias solamente a nuestro Padre Celestial que está en el reino de los cielos, al creer nosotros. Esta parte es compleja para muchos, porque no todos entienden que si Dios amó al mundo, pero su sacrificio fue efectivo solamente para sus escogidos. Fue efectivo solamente para sus escogidos. Y Pablo le dice a la iglesia de Éfeso lo que eran ellos y lo que son todos los seres humanos desde el nacimiento. Efesios capítulo 2, versículo 3, dice, éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos, ¿de qué? De la ira. Entonces, si la respuesta anterior que él daba, que Benjamín daba, realmente fuera correcta, Dios no estaría airado con el pecador, Dios estaría amando al pecador, a todo el mundo en general. Pero dice la Biblia en Efesios capítulo 2 versículo 3, éramos por naturaleza, ojo, por naturaleza, no por lo que se movía en nuestro entorno, por naturaleza, o sea, por nacimiento, objetos de la ira de Dios, objetos de la ira de Dios. Y esto, hermanos, es duro. Fíjese cómo lo dice, éramos por naturaleza, no por el ambiente o por el mundo. Desde el mismo nacimiento somos hijos de la ira, herederos de la ira de Dios. Los seres humanos nacemos en rebelión contra Dios. ¿Cuánto creen esa parte? Usted y yo nacemos en rebelión contra Dios. Si no, acuérdese cómo lo dijo el salmista. En maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Hemos sido engendrados en maldad. Somos seres que nos rebelamos en contra de Dios. No queríamos, no queremos que Dios sea nuestro Señor. Tampoco deseamos recibir a Jesús como Redentor porque no podíamos. Por eso el Evangelio nos dice desde el principio en Juan 1:11. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mire cómo vive la humanidad, o cómo vive la gente aquí en Estados Unidos, por decirlo así, porque es en el país en el que estamos viviendo. Aprueban abortos que sea legal cuando el bebé ya tiene más de 7 meses. Pues aprueban leyes que legalizan el matrimonio de personas de ambos sexos, entre mujer y mujer, entre hombre y hombre, y así sucesivamente. Y usted y yo podemos decir, es que estamos mal, este mundo está corrompido, este mundo está inmoralmente mal, la maldad, la inmoralidad llegó a lo sumo. Pero yo quiero decirle algo, y usted y yo no deberíamos asustarnos, porque ese es el reflejo de lo que somos sin Cristo. Ese es el reflejo de lo que somos sin Cristo. A una vez alguien dijo, nunca el hombre es lo suficientemente malo de lo que podría llegar a ser. Y nunca hasta el día de hoy el hombre es lo suficientemente santo de lo que podría llegar a ser. Bueno, la Biblia dice así. El que sea santo, santifíquese más. Y también todo lo contrario. También todo lo, porque es la naturaleza humana. es la naturaleza humana. Eso no nos debería preocupar, eso no nos debería asustar. ¿Por qué? Más bien nos debería llenar de alegría, de regocijo, porque usted y yo hemos sido salvados, hemos sido sacados de ahí, hemos sido amados por Dios el Padre, porque de tal manera usted y yo fuimos amados. El versículo 16 es uno de los versículos maravillosos que estamos leyendo. Y dije, no debemos asustarnos, porque ese es el reflejo que somos en Cristo. En esta naturaleza pecaminosa es con la que Dios vive airado con todos en todo tiempo. Dios no está amando a este mundo depravado. Al contrario, Dios sigue airado, está airado con el mundo. Dios está en completo desacuerdo con ellos, airado. Pero con aquellos que hemos sido perdonados, según el versículo, con aquellos que hemos sido amados, aquellos que hemos sido salvados, Dios nos sigue amando como de igual forma amó a Cristo Jesús. De modo pues que también podemos decir que así como amó a Cristo Jesús, Dios nos ha amado, y que también podemos decir, bueno, si Dios se estaba complaciéndose en Cristo Jesús, Dios a través de Cristo Jesús también se complace en nosotros, porque ve a Cristo, no a nosotros. Bueno, y dije la tercera parte o la tercera respuesta es con la que yo me quedo, con la que también muchos teólogos reformados se inclinan. En el mundo de los escogidos también hay gente muy mala antes de ser llamados, antes de ser perdonados. ¿Qué decimos del que mata a su padre? ¿Qué decimos del que mata a su madre, a sus hijos, roba, asalta, viola, maldice, hiere, etcétera? Bueno, ¿qué decimos nosotros de ellos? ¿Sabe qué decimos nosotros de ellos? Que los encierren en la cárcel, que boten la llave y que se pudran en la cárcel, ¿verdad? Porque creemos que eso es lo que se merecen ellos. Creemos que son lo peor, creemos que no se merecen una oportunidad, creemos que nosotros somos superiores, por el cual nosotros decimos que se pudran en la cárcel. Pero ¿sabe qué dice el versículo 16 de Juan? Lo que yo opino queda a un lado, lo que yo pienso queda a un lado. Lo importante aquí es lo que Dios piensa de nosotros y de ellos. Bueno, la palabra dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Yo tengo compasión de él. Yo le voy a dar el regalo más grande que alguien haya recibido en toda la faz de la tierra, en toda la historia de la vida. El amor de Dios es incomprensible. ¿Cómo es que Dios quiere salvar a aquellos malvados? Un reformador dijo, la pregunta no debería ser por qué Dios no salva a estos malvados. La pregunta debería ser por qué Dios me salvó a mí. ¿Por qué Dios me salvó a mí? ¿O por qué Dios me amó a mí? Si era pecador, si la Biblia dice que usted y yo en otro tiempo vivíamos conforme los deseos y los rudimentos de este mundo, deseábamos las cosas malas, no deseábamos a Dios, maldecíamos, éramos maldicientes, detestábamos a Dios y Dios nos amó. Entonces la pregunta cambia, entonces la pregunta debería ser, ¿por qué Dios me salvó a mí si igual tengo la capacidad de ser como ellos que están allá, malos, malvados? Malos. Entonces el apóstol Pablo nos da prácticamente un ejemplo. Cuando dice, de todos esos malos, de todos esos pecadores, de todos esos que defraudan, de todos esos que mienten, de todos esos que roban, de todos esos violadores, de todos esos matones, dice Pablo, yo soy el primero, porque él sabía que ese amor con el que Dios lo había alcanzado también podía alcanzar al más vil pecador. Y decía Pablo, No soy más que ellos. Al contrario, estoy enfrente de la línea de ellos. O sea, soy tan malo como ellos. Soy tan merecedor del castigo de Dios como ellos. Pero Dios tuvo misericordia y lo salvó y nos perdonó. Podríamos pensar un momento nosotros y decir, o pensar en aquellos que nosotros consideramos que son lo más vil del mundo. Quiero que sepa algo, que usted y yo también tenemos la capacidad de ser como ellos. Porque no somos lo más bueno que podamos ser, ni lo más pecador que podamos ser. Pero gracias al Señor, que Dios en su misericordia, en su amor, en su fidelidad, en su paciencia, con su gracia nos alcanzó, nos perdonó, nos salvó y ahora somos hijos suyos. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Ahora vivimos para Él, adoramos a Él porque solamente Él nos salvó. Él nos redimió de toda maldad. Dice, y el versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo podría decir, porque de tal manera me amó Dios a mí. Porque de tal manera me amó Dios a mí, siendo pecador, malo, inmoral, amante de las cosas del mundo, Dios me amó. Ahora, el gran regalo de Dios. Él ha dado a su Hijo unigénito. Este es un versículo que ya, por decirlo así, se siente muy trillado. Pero si nos detenemos un poco, ¿cuántos aquí tenemos hijos? Levanten la mano los que tenemos hijos. ¿Todos tenemos hijos? ¿La mayoría? ¿Cómo ama usted a sus hijos? Con un gran amor. Bueno, y por ahí siempre dicen, es que el amor de madre, dicen, es, ¿verdad? ¿Cómo ama usted a su hijo? ¿Sería usted capaz de entregar a su hijo por aquel que le ha deseado tanto mal a usted y a su familia? ¿Sería usted capaz de decir, miren, esta comunidad que tanto me detesta, que tanto me odia, que solo en mal hablan de mí, ¿saben qué? Voy a que mi hijo les sirva, voy a darlo como para que ellos hagan con él lo que quieran. Nunca. Por esa razón el versículo dice, de tal manera Dios dio lo más grande, lo más apreciado, lo más amado de él, su único hijo unigénito. Al ver el regalo del Padre podemos notar tres cosas importantes que de hecho las leí al principio. Vemos que Jesús es el gran regalo de Dios. El Padre nos dio a su mejor regalo, Cristo, su Hijo unigénito. El énfasis es de tal manera. O sea, su amor es tan grande, tan inmenso, que Él no puede dar lo peor ni puede dar lo bueno. Él solamente puede dar lo mejor. Él solamente puede dar lo que es lo mejor, su Hijo unigénito. Dios es santo, por lo tanto su regalo es santo. Dios es justo, por lo tanto su regalo es justo. Dios es perfecto, por lo tanto su regalo es perfecto. Jesús, el regalo de Dios, que es Dios mismo, por lo tanto tiene todos los atributos del Padre. Dios es infinito, por lo cual su regalo es infinito. Y este se ofreció para un sacrificio infinito. Aquí se terminaron todos los sacrificios. ¿Se acuerdan los sacrificios que se hacían allá en Israel? Se terminaron todos. Bueno, la palabra de Dios nos dice, más sacrificio no quiero. Quiero es obediencia. Se acabaron los sacrificios. Porque Cristo Jesús, nuestro regalo, el regalo de Dios, vino a ser el sacrificio infinito para salvación a aquellos a quien Dios, el Padre, amado para salvación. Para salvación. Lo segundo que vemos aquí es que con Él hay salvación y sin Él hay muerte, el versículo 18. Con él hay salvación, sin él hay condenación, o sea, igual a muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús hay vida, en Cristo Jesús hay salvación. Sabemos que el pecado trae condenación. Eso está incluido prácticamente en nuestra naturaleza vieja. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Dios aborrece el pecado y condena al pecador. Condena al pecador. Eso es lo que Él mismo nos dice en su palabra, según Salmos 5, versículos 5 y 6, donde dice: los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborrecen a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañadores abomina Jehová. Aún seguimos pensando que el versículo 16 quiere decir que Dios ama al mundo, a la raza humana en general. No. Dios ama a los que le aman y aborrece al hacedor de iniquidad. Aborrece al hombre sanguinario. Y estos, dice la palabra de Dios, no estarán ante sus ojos. Estarán en el mismo lago de fuego. Arderán en lo más profundo del infierno. Pero la fe en el Hijo de Dios, nuestro Padre, nos hizo libres. Romanos capítulo 1, versículo 16. Estamos tan libres, como nos dice Romanos capítulo 1, versículo 16, que el apóstol decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, soy libre. Soy libre. Ahora Juan 3:16 nos muestra algo más. Y es que su gran amor, su gran regalo, nos ha traído salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Con su gran amor nos dio un gran regalo. Y ese gran amor, ese gran regalo nos trajo salvación. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, hermanos. Porque Él nos amó, nos regaló su salvación. Nos amó y nos regaló su salvación, la gran salvación del Dios Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para ir terminando, la salvación que Dios nos da por medio de Jesucristo es vida, vida eterna. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en poquito, bastante. La tengan en abundancia. Termino con esto. Siendo Jesús nuestro Salvador, también es nuestro fiel amigo. Siendo Jesús nuestro Salvador, también es nuestro fiel amigo. Esto es solamente para aquellos que Dios nos dio el privilegio de escogernos por su pura misericordia. Siendo Él es nuestro Salvador, nuestro amigo, podemos contar con Él en toda circunstancia de nuestra vida. Podemos contar con Él en todo momento de nuestra vida, de gozo, de tristeza, de llanto, de alegría, de lo que sea. Contamos con nuestro mejor amigo, quien nos salvó, nos redimió, nos perdonó, por lo cual también nos escucha, porque Él es nuestro hermano. Y nos entiende, porque Él también vivió y sufrió y también se enfermó como nosotros. Entonces nos entiende perfectamente bien. El Padre nos junta con Cristo. ¿Sabía usted eso? El Padre nos une con Cristo. ¿Sabe cómo lo dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y se va más allá, sino que dice: ya no vivo yo. O sea, yo estoy junto con Él, pero yo no importo, mas ya no vivo yo, mas Él vive en mí. con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no yo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Padre nos junta con Cristo, nos hace morar juntos, podemos platicar con Él. Él nos entiende más que cualquier persona. ¿Sabía usted eso? Él nos escucha más que tu mejor amigo. Él te escucha más que cualquier persona. ¿Tú crees que tienes una persona de confianza? Te equivocas. Cristo Jesús es tu mejor amigo. Corre a Él, platícale a Él, conversale a Él, habla con Él. Él te escuchará. Él será el bálsamo a tu dolor. Él será la cura. Él será la venda a tu herida. Y no correrá a los demás a contarles. Uno de estos días decía yo, no cuentes tus debilidades a los hombres, porque eso es una bomba de tiempo que con los días explota. Corre a Cristo, cuéntale a Él, habla con Él, corre a la cruz, ahí hay misericordia, ahí hay perdón. Y dice la palabra que Él siempre está con su oído atento para escuchar nuestras súplicas. Y si nuestra súplica es tan grande, y si nuestro sufrimiento es tan grande, a tal grado que lloramos, aún así dice la palabra de Dios que nuestras lágrimas en aquel día serán, ¿qué dice? Enjugadas. Enjugadas. Entonces el versículo ahora puedo verlo de esta mejor manera, porque de tal manera Jesús es mi mejor amigo. Porque de tal manera amó Dios a su pueblo, al mundo, que ha entregado a su único regalo, a lo que más ama, para que aquellos que van a creer en Él tengan vida eterna y ya no entren más en condenación. Y que todos seamos salvos por Él. Por Él solamente. Por Él. Si tú no tienes estos privilegios, yo te exhorto a que clames por misericordia y perdón de pecados. Y tú que ya estás en Él, y tú que eres salvo, adóralo, respétalo, no te avergüences de Él, porque Él públicamente exhibió su Hijo en la plaza, en la cruz, donde fue escupido, donde fue, se le dio vinagre en vez de agua cuando tuvo sed. Públicamente se exhibió. ¿Por qué tú te vas a avergonzar ahora de Él? Si Él públicamente te amó, si Él públicamente se entregó por tus pecados, si Él públicamente fue crucificado para que usted y yo hoy tengamos perdón de pecados, si Él públicamente derramó su sangre, la cual nos limpia de todo pecado, ¿por qué nos vamos a avergonzar? ¿Por qué? Bueno, quizás si tú te avergüenzas, es muy probable que necesites la misericordia de Cristo. Si tú te avergüenzas, es muy probable que necesites el perdón de Cristo. Si tú te avergüenzas, es muy probable que el amor de Cristo aún no te haya alcanzado. Porque el día que realmente te sientas amado, perdonado por Dios, lo menos que querrás hacer es callar lo que tú sientes dentro de ti. Y lo vas a poder quizás gritar como el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio. Adóralo, no te avergüences de Él. Porque Él se exhibió a sí mismo, triunfando sobre el pecado y la muerte, por amor y obediencia al Padre, y amor a ti y a mí. Y a mí. Termino con esto. Adoremos su nombre. El mundo representa a la humanidad pecadora que no es merecedora del amor salvador de Dios. Aparte del amor de Dios, el mundo está bajo condenación de Dios. Pero en Cristo, los creyentes experimentamos el amor de Dios, un amor sorprendente, un amor redentor, un amor inagotable, un amor que es como una fuente, nunca se termina. No se trata de la grandeza del mundo, se trata de la grandeza de Dios. Vamos a orar. Amantísimo y buen Padre Celestial.